Es el tercer intento de asesinato del que Donald Trump sale ileso. Ocurrió a las 8:30 de la tarde del sábado en Washington, concretamente en el Hotel Hilton. Cena de gala con más de 2.500 invitados, todos ellos corresponsales que cubren la información de la Casa Blanca para todo el mundo. La verdad es que no se me ocurre un evento más propicio para que una noticia alcance difusión internacional en cuestión de segundos. Era la primera vez que Donald Trump asistía a este evento. Le acompañaba a su esposa, Melania, y el vicepresidente J.D. Vance. Con todo el mundo sentado y hablando tranquilamente, con la música de fiesta sonando, se escuchan de fondo unos disparos. En ese momento, un grupo de agentes del servicio secreto rodean rápidamente a Trump y Melania, incluso se ponen delante de ellos en lo que se llama la línea de fuego. El propio Trump lo ha contado en la cadena CBS.
Bueno, en parte fue cosa mía. Quería ver qué estaba pasando y no se lo puse nada fácil. Me levanté, miré alrededor y empecé a darme la vuelta para salir. Iba ya más o menos a medio camino cuando me dijeron, por favor, al suelo, al suelo. Así que me tiré al suelo y la primera dama también.
Fuera del salón principal, varios agentes consiguen reducir a un hombre de 31 años. Se llama Cole Thomas Allen, va armado con una escopeta y una pistola de calibre 38. Lleva también abundante munición y varios cuchillos. Intentaba atravesar a toda velocidad el último control de seguridad antes de entrar en la sala donde se estaba celebrando la cena. Ahí es cuando se produce el tiroteo que se escucha en el interior del salón. Nuestro corresponsal David Alandete, que estaba invitado a esa cena de gala, vio todo ese intento de asesinato y lo vio además a pocos metros del presidente Trump. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Me imagino que con sensaciones todavía raras en el cuerpo, ¿no? Cuéntanos, David, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo lo viviste?
Pues al principio fue confusión. Yo estaba en una mesa justo al lado del escenario, a pocos metros de donde estaba J.D. Vance, el vicepresidente, y oímos ese ruido que Trump describió, yo creo que muy adecuadamente, como si cayeran unas bandejas, un sonido metálico. Yo en ese momento pensé que algo no estaba bien, ¿no? Y en este país, como las armas son tan comunes, Pilar, y hay tantas matanzas en iglesias, en colegios, en supermercados, en cines, uno al principio no se da cuenta, pero te acostumbras al final a buscar la salida y a buscar dónde está la salida de emergencia más próxima. Y eso es lo que hice en ese momento. Y ahí vi cómo la gente empezaba a tirarse al suelo. Y tirarse al suelo. Me tiré también al suelo y a los 3 segundos levanté la cabeza diciendo, bueno, voy a ver qué hace Trump, ¿no? Porque claramente ha sido víctima ya de 2 intentos de asesinato. Este podría ser el tercero. Efectivamente, vi cómo en ese momento 2 agentes del servicio secreto con fusiles recortados y con chalecos antibalas se subían a la mesa donde estaba Trump, donde estaba su plato, donde estaba comiendo, y el presidente era rodeado por un muro humano. Ahí pude ver muy claramente, Pilar, como primero evacuaban a J.D. Vance, al vicepresidente, uh-huh. Se ha dicho mucho de esto, pero lo evacuaban porque él iba solo y no se resistió. Trump se resistió. Trump no quería irse. No
ha
quería
dicho
salir.
Que quería saber qué estaba pasando, ¿no? O que quería
sí,
mirar,
además,
¿no?
Uh-huh. Llámale insensato, llámale curioso, llámale valiente, llámale a Trump lo que quieras, pero no quería irse. Eso es como cuando le empiezan a disparar y se levanta, ¿te acuerdas?
Sí.
Y los agentes del servicio secreto intentando que se agachara y él no quería. Pues esto igual, él quería quedarse. Él quería estar ahí, ver, mirar con los ojos. Luego vi cómo pedía que sacaran antes a la primera dama, que estaba en el suelo, a gatas, y a la secretaria de prensa, Pilar, que está embarazada, está a punto de dar a luz. Y ahí estaba, ¿no? Y Trump al final pidió también que sacaran a los periodistas y fue el último en salir. Se resistió hasta el final. Yo en un momento pensé que había tropezado porque lo vi caer, pero él dice ahora que es que se agachó. De todos modos, yo creo que si Trump se hubiera caído no lo admitiría, diría que se había agachado, ¿no? Uh-huh. Entonces yo lo vi caer y se puso junto con la primera y luego se volvió a levantar y salió por su propio pie.
¿Cómo fue la evacuación? ¿Cómo salisteis los periodistas? Porque erais muchísimos, más de 2.000 y pico invitados. ¿Cómo fue esa evacuación?
Pues mira, en ese momento mi principal idea era llamar a la COPE y llamar a la ABC y avisarles de lo que estaba pasando, ¿no? Lo que pasa es que no había cobertura dentro del salón, porque esto es en un sótano rodeado de cemento y yo mandando mensaje, la angustia total de se han llevado a Trump, ha habido disparos. Una camarera me dijo que pensaba que había otro tirador dentro, en activo. Tú, imagínate un sitio cerrado, aislado, con la posibilidad de que haya más gente disparando, ¿eh? Bueno, era una, imagínate, entre 2.500 personas, no sabes de dónde pueden venir los tiros, ¿no? Y además yo mandando el mensaje de disparos Trump, disparos Trump, disparos Trump, y el mensaje que nos sale del WhatsApp, esto que no se ponen las marquitas estas, ¿no? Y yo con una angustia digo, pues me tengo que ir. Así que vi que una puerta se abría por donde se habían llevado al servicio secreto y la gente, y me fui por ahí, salí pues por los pasillos del hotel, y ahí pude llamar a Xavi, que es el compañero que estaba en,
sí,
los boletines el fin de semana.
De guardia, exacto, de madrugada.
Y le conté, oye, esto tal, y entramos, le mandé un mensaje, y también hablé con el diario, con el ABC, pude contarles lo que había pasado, empezamos a contar la historia, y ahí ya, yo entré en pánico ahí, Pilar, porque Trump quería volver. O sea, estábamos ya, nos aislaron, nos sacaron, yo pasé por donde habían sido los tiros, vi a los fotógrafos,
y dices que Trump que quería volver a la sala, quería continuar
que sí,
con
sí,
la
sí,
cena.
Sí. Trump quería volver y quería dar su discurso. Y Trump dijo que no le iban a impedir que diera su discurso, que quería darlo, que quería darlo, que quería darlo. Y al final le convencieron dos cosas. Uno, el servicio secreto, que le dijo, no va a volver, aunque quiera. Y segundo, la secretaria de prensa le dijo, el discurso que ibas a dar era un ataque brutal a los medios de comunicación y a cómo te han tratado. Yo creo que esta noche no es la noche adecuada para ello. Así que yo estaba fuera y Trump dijo, voy a ir a la Casa Blanca y en media hora voy a dar una rueda de prensa en la sala de prensa. Y yo, vestido con el smoking de el Hilton de Washington a la Casa Blanca, que son 2 kilómetros y medio, corriendo una maratón, porque claro, no había taxis, no había nada, estaba todo cortado, y logré llegar a la rueda de prensa, pero, o sea, la gente me vio haciendo footing en Washington con un smoking y la pajarita el sábado por la noche.
Madre mía, qué aventura lo que estás contando. Rueda de prensa que se produce pues minutos después de ese intento de atentado en el Hotel Hilton, la rueda de prensa en la que tú, David, le pudiste hacer una pregunta a Trump. Vamos a escuchar ese momento.
¿Le preocupa la violencia política? ¿Podría tener motivaciones políticas?
Me preocupa toda la violencia, pero no puedo preocuparme tanto como para que no pueda trabajar. Estoy aquí y esta es una profesión de riesgo, pero mira, yo estoy aquí para trabajar. Amo este país y estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho.
Le preguntabas por la violencia política porque ya es el tercer intento de asesinato que sufre Donald Trump desde el año 2024. David, ¿cuáles fueron las medidas de seguridad para acceder a la cena? Porque en teoría el Hilton debería estar completamente blindado.
Fue realmente ridículo, Pilar, y lo digo como miembro de la Asociación de Corresponsales, que es la que organiza la cena. ¿De acuerdo? COPE, junto con el ABC, yo represento a los dos medios en la Asociación de Corresponsales y... realmente te puedo decir que pasamos a la alfombra roja. Yo tuve, nada más llegué a la alfombra roja, corrí porque estaban el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de la Guerra, Pete Hegseth, y me acerqué a ellos. Tengo fotos de ellos a 3 centímetros de ellos. Yo quería preguntar a los dos, pues por España, por mis cosas, ¿no? No querían dar declaraciones, pero los dos saludaron. Pero yo pasé ahí a ellos, Pilar, sin haber pasado un detector de metales. Y te puedo asegurar, te doy garantías, yo no tengo armas ni las quiero tener nunca, pero que yo podría haber entrado con un arma donde estaba Marco Rubio. El hecho de que este tipo, el Cole Allen, entrara con el arma y decidiera ir a por Trump, demuestra que podía haberle pegado un tiro a estos secretarios que pasaban por la alfombra roja y a los periodistas que estábamos allí. Luego, yo iba con la entrada, que la tengo aquí justo ahora delante de mí, que no pone ni mi nombre ni nada, es una entrada que pone... mesa tal, cena de corresponsales de la asociación. Tú enseñabas esto, que puede ser una fotocopia o te lo pueden haber dado. Podría ser el del año pasado perfectamente, porque nadie me lo miró. Lo enseñé, miraron el ticket así de lejos, no pone ni nombre ni nada y podía entrar cualquiera.
¿Y no pasasteis un escáner? ¿Un mínimo escáner?
Eso sí, sí, sí. Yo enseñé este ticket, que este ticket, te digo, Pilar, podía ser una fotocopia o me lo podrían haber robado y podía haber entrado ahí quien fuera, ¿no? Y ahí sí que pasábamos por un escáner por el que teníamos que dejar el móvil y las llaves debajo de una bandeja y pasar por el escáner y era una agencia de seguridad y el servicio secreto los que hacían el escaneo. Pero... te digo, yo para entrar en la Casa Blanca, desde luego, tengo que presentar mi identidad, dar un PIN, pasar un escáner de seguridad, hacer un escáner de cuerpo y de las cosas que llevo conmigo. Tienes más seguridad en un aeropuerto que en cualquier... Había, de hecho, cuando entras a la COPE, que tiene que pasar por una ventanilla, tienes más seguridad que entrando en la cena ese día, te lo aseguro.
Permíteme un segundo, Alandete, porque quiero saludar a Fernando Cocho, que es analista de inteligencia y experto en seguridad. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
El hecho, Fernando, el hecho de que un presidente de Estados Unidos tenga que pasar por episodios como el de ayer, intentos de asesinato de los que sale ileso, ¿significan que su inteligencia funciona bien? ¿O si la inteligencia funcionase bien, ni siquiera nos enteraríamos?
¿La inteligencia de Trump o la inteligencia de los servicios de inteligencia? Porque si hablamos de la inteligencia de Trump, evidentemente estamos hablando de una persona que ya se considera un tocado por la mano de Dios. El hecho mismo que ha contado su corresponsal de levantarse y decir yo estoy aquí, pues evidentemente significa que quiere, bueno, una de las salidas que tiene es morir martirizado y porque políticamente pues tiene muchos problemas en el conjunto de lo que es el MAGA, ¿no? Pero si hablamos de inteligencia en sentido institucional, servicio secreto, etcétera, evidentemente un lobo solitario, que me han llamado lobo solitario porque un lobo solitario no es eso, pero bueno, un individuo que entra armado y que logra llegar a acceder a esas disposiciones armadas, no es un tema de inteligencia, es un tema de seguridad. La inteligencia solo opera cuando hay información previa, datos, blogs, comunicaciones que este individuo había mandado minutos antes, es decir, no días antes, semanas antes, y no tiene ningún rastro, a día de hoy, no tiene ningún rastro ni de radicalización, ni de exageración política, ni de ningún tipo de cosas que a la inteligencia, a la NSA fundamentalmente, que es la que monitoriza todo esto, le pudiera llamar la atención. Por tanto, evidentemente la inteligencia ahí no tiene nada que ver, o muy poco que ver. Ahora tendrá que ver en ver las raíces, las redes, etcétera, etcétera, que voy a tener este individuo. Otra cosa es la seguridad. Cuando vemos las imágenes, las vemos completas, las vemos de diferentes perspectivas y ángulos, que hemos tenido tiempo para hacerlo, nos damos cuenta que si bien el operativo de servicio secreto funciona correctamente, seguramente el operativo de entrada a la sala no funciona correctamente. ¿Por qué? Porque un individuo no puede pasar corriendo delante de los agentes del servicio así como así. Evidentemente, como ha dicho su compañero, tiene que haber una serie de controles previos a esa entrada. Quizá el exceso de confianza o quizá a lo mejor un problema de protocolos ha hecho que, una vez más, el servicio secreto, ya veremos cuántas cabezas ruedan, vuelva a cometer algún error. El que salga el señor Vance primero, es lo que ha hecho su compañero, estaba más cerca de la salida, estaba solo. Sí. Y Donald Trump, en esa visión trumpista, pues evidentemente de exhibición también un poco, pues evidentemente se niega a irse porque es su momento. El momento de, a pesar de que me atenten, yo intento levantarme. Ese momento es la única forma que Trump, que no es un político, Trump no es un militar, Trump no es un negociante solo económico, es un empresario. Es un empresario además de medios de comunicación también. Por tanto, sabe lo que significa una imagen y una foto. Y esta foto de quererse levantar, de no irse hasta que se vayan los demás, es algo que va contra una narrativa, que va contra la narrativa que hasta ahora está teniendo su contestación en el proyecto MAGA o en otros ámbitos políticos de Estados Unidos.
Fernando, en la escena de este fin de semana vimos varios tipos de fuerzas de seguridad. Estaban los escoltas, que forman parte del servicio secreto y van de paisano, vestidos con traje, que son los primeros que llegan a Trump y le meten debajo de la mesa. E inmediatamente después llegan unos agentes con metralletas. ¿Estos quiénes son? ¿Son federales?
Son agentes también del servicio secreto. También había luego militares que fueron de caqui, para decirlo de alguna manera, de gris, ¿no? Los de negro son unos tipo de operaciones especiales que también pertenecen al servicio secreto, que son los que están, por ejemplo, en las azoteas para evitar francotiradores, etcétera. Pertenecen al círculo del servicio secreto como tal. Y luego están los militares, los últimos que aparecen, que son las fuerzas de apoyo. En el caso de que tuviera que haber una evacuación más peligrosa porque hubiera un ataque más alto, digámoslo así, un grupo terrorista, un grupo muy numeroso armado, no solamente una persona, que pudiera atentar contra el presidente de Estados Unidos o cualquiera de la Casa Blanca, ¿no? Y esos son los dos, tres uniformes que se ven. Lo que sí se ve claramente es que Donald Trump le echan al suelo porque el mejor sitio donde una persona, hasta que sabes identificar el fuego, no es andando. Ejerces un blanco. Si te ven de pie, eres un blanco a batir. Si estás en el suelo, parapetado tras una mesa y varias personas, es mucho más difícil llegar a ti. Por tanto, es una acción normal, cotidiana y dentro del protocolo de lo que es la salvaguarda de una personalidad.
Pues Fernando Cocho, analista de inteligencia. Fernando, gracias por tu análisis.
Un placer, muchas gracias.
Gracias, Fernando. Alandete, vuelvo contigo. ¿Quién es el detenido? Este hombre, Cole Allen, que creo que comparece esta tarde, ¿no?, ante un juez federal.
Sí, de hecho, estoy esperando para acercarme al juzgado federal aquí en Washington para que comparezca y le lean los cargos. Es muy probable que se enfrente a la pena de muerte y probablemente por fusilamiento, porque lo ha reinstalado Trump. Es un tipo que era profesor en California, en Torrance, vino hasta Washington en tren, pasó por Chicago. ¿Por qué tren, Pilar? Pues porque en el tren puedes llevar armas, no pasas por un escáner.
Eso te iba a preguntar, porque aquí en España, en las estaciones de tren, tenemos también escáner. ¿Allí no?
No. No tienen escáner. Puedes pasar tranquilamente si lo llevas en tu equipaje de mano.
Pero bueno, estamos hablando de Estados Unidos.
Sí, sí, totalmente.
Me llama muchísimo la atención. O sea, en los aviones y en los trenes, como pasa en España y en otros muchos países del mundo. Pues, en el tren también tienes que pasar
hasta que haya una desgracia.
Claro.
Hasta que haya una desgracia. Y esa es la verdad. Y vino, se alojó en el
Hilton
y ahí estuvo 2 días. Probablemente dicen que reconoció que incluso llegó a esconder bastante material, como los cuchillos y demás, y ya entró corriendo. Y se ha dicho mucho, no, es que estaba elevado, no, es que hay gente que está exagerando. No, para nada. Estaba en una zona un poco más elevada, pero le separaba una escalera de donde estaba Trump. Y tenía, si llega a entrar, con el rifle que llevaba, podía haberle tirado a Trump fácilmente, porque además Trump estaba en una zona elevada y muy visible.
Y se enfrenta a pena de muerte, me decías.
Sí, se enfrenta a la pena de muerte por cargo de intento de asesinato en tentativa y además porque Washington es una ciudad federal y Trump ha reinstaurado la pena de muerte a nivel federal. Así es.
Alandete, para acabar, hoy comienza la visita de 4 días de Carlos de Inglaterra y Camila. Me imagino que el intento de atentado contra Trump habrá obligado a revisar muy bien, ¿no?, las medidas de seguridad.
Washington es realmente una prisión en este momento. Es imposible pasar de una calle a otra, acercarte a la Casa Blanca. Hay varios perímetros de seguridad. Los periodistas tenemos que pasar varios. Además, está no solo la cena de gala y un rey y una reina y todos los empresarios, los millonarios que quieren verse con ellos y demás, sino también el hecho de que este tipo va a comparecer ante el juzgado y está esto también desatando bastante interés porque, ya sabes, ¿no? Al asesino de Kennedy le pegaron un tiro, ¿no? Es decir, es gente que de verdad está también expuesta, ¿no? Y que puede tener represalias bajo custodia policial.
Alandete, ¿se te ha pasado el susto?
La verdad que no tuve susto. O sea, me puse ahí debajo de tal, pero yo creo que como periodistas nos entra la adrenalina de
ya,
querer
te entiendo perfectamente.
Informar. Y, oye, después de haber estado en Afganistán, en Siria, lo comentaba
tiene
antes.
Tiene mucha pues, mili esto, también,
no,
claro.
No, tampoco, para nada, susto.
Lo que tienes es material de sobra para escribir ya, vamos, cuando
¿otro
quieras
libro?
El segundo libro.
Sí, el segundo o el tercero.
O el tercero,
yo creo que
vamos lo que quieras.
A libro por mes.
Totalmente. David Alandete, nuestro corresponsal en Washington y testigo directo del intento de atentado que sufrió este pasado fin de semana el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Alandete, gracias como siempre.
Gracias a ti, Pilar. Hasta
luego. Un abrazo.